Estamos con ustedes nuevamente, amigas, amigos, compartiendo el estudio de la Palabra de Dios, y es un motivo de gratitud a Dios poder tener este tiempo juntos para estudiar su Palabra, para crecer en la fe. El pasaje que hemos elegido para comenzar este día dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y verdaderamente el mensaje del Evangelio para aquellos que lo han recibido es amarnos unos a otros, así decía Jesús, según relata el Evangelio de Juan en el capítulo 13, versículo 34 y versículo 35, decía Jesús: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. El apóstol Pablo describe esta clase de amor que debemos tener unos con otros. Y lo dice cuando escribe ese pasaje de la caridad o del amor en el capítulo 13 de su primera carta a los Corintios. A partir del versículo 4 decía el apóstol: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esa es la clase de amor que debemos tener unos con otros. Amarnos unos a otros con un corazón puro tiene estas características. La mayor demostración que la Iglesia le puede dar al mundo es el amor dentro del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, el amor de los unos por los otros. Amarse sin fingimiento. No ese amor fingido que generalmente es parte de la escena del mundo. Amor no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Luego dice: siendo renacidos. Sí, gracias sean a Dios que nos ha renacido. No de simiente corruptible. Una vez nací de mi papá y mi mamá de simiente corruptible. Soy, podría decir, el subproducto de mi padre y mi madre. Recibí 23 cromosomas de cada uno. Soy una interesante composición de ambos. Pero el hecho de que sea simiente corruptible es muy evidente, porque se ve el proceso de envejecimiento a través de los años, cuando las fuerzas de desintegración obran, y entonces me voy erosionando. Sí, nací una vez de simiente corruptible, pero he renacido de simiente incorruptible. Esa es la nueva vida que tengo. Esto que tengo ahora, este cuerpo, ha de pasar. Pero esta vida que recibí ha de seguir para siempre. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es que fue la palabra de Dios que se plantó en mi corazón la que me trajo la vida espiritual. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, nos dice el libro de Hebreos, que ya estudiamos, en el capítulo 4, versículo 12. Sí, es un discernidor de pensamientos e intenciones de los corazones del hombre. Pues bien, yo he sido renacido por esa palabra de Dios. Jesús decía, según relata el Evangelio de Lucas, también lo relata el Evangelio de Mateo en el capítulo 13, Pero en el capítulo 8 de Lucas, el Evangelio de Lucas, desde el versículo 5 al 11, usted puede leer después, hablaba de que el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, otra parte cayó sobre la piedra, otra parte cayó entre espinos, y otra parte cayó en buena tierra. Bueno, los discípulos le preguntaron a Jesús qué significaba esa parábola, y él les dijo, la semilla es la palabra de Dios. Se da cuenta, hemos sido renacidos de simiente incorruptible. Es decir, la palabra de Dios es esa simiente incorruptible por la cual hemos renacido a una vida espiritual. Así que a pesar de que el hombre viejo va muriendo día tras día, el nuevo hombre, ese que renació, es renovado por el Espíritu Santo. Así que, mi amigo, yo soy más fuerte, más saludable de lo que he estado en toda mi vida espiritualmente hablando. A pesar de que tengo más molestias y más dolores en el viejo hombre, el viejo cuerpo, de los que he tenido en toda mi vida físicamente. Mientras el viejo hombre perece, el hombre nuevo se hace más fuerte día tras día. Un día de estos, este viejo cuerpo ya no será capaz de manejar al nuevo hombre. Y así, mi espíritu se moverá de este cuerpo corruptible hacia el nuevo edificio de Dios, esa casa no hecha de manos, eterna en los cielos que Dios tiene reservada para mí. Según relata en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, al comienzo, en el versículo 1. Si tenemos esa herencia que es incorruptible, que no se desvanece, que está reservada en el cielo para mí, ¿por qué? Y porque he sido guardado por el poder de Dios mediante la fe. Luego dice Pedro en el versículo 24 de este capítulo 1, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Vemos las cosas que pasan y las cosas que permanecen. Hemos sido redimidos no con cosas corruptibles que van a pasar, como la plata y el oro. Hemos sido redimidos con cosas eternas, con la preciosa sangre de Jesucristo. He renacido no de simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible, la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Lo decía Jesús en el sermón profético del Evangelio de Mateo, capítulo 24, en el versículo 35, Jesús decía, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra nunca pasará. El universo se está consumiendo gradualmente. El sol pierde 1.200.000 toneladas de masa por segundo. Se está consumiendo gradualmente. Masa irrecuperable. Un día el sol desaparecerá y morirá. Así es. Pero la palabra de Dios permanecerá. Aún estará porque yo he renacido por la palabra de Dios en esto incorruptible. Allí he nacido en esta nueva vida, esta vida que tengo que es eterna. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra, dice Jesús, nunca pasará. Y yo he renacido por esa palabra de Dios que nunca pasará, esa palabra que permanece para siempre. La carne, toda carne es como la hierba, dice Pedro, es decir, ha de perecer. Será como una flor, se va a marchitar y morir, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Luego dice el versículo 25, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Mi amigo, déjeme decirle, nosotros tenemos algo. Hemos obtenido algo que es eterno, algo que ha de permanecer para siempre. Yo he renacido, por eso, a esa vida eterna. Ahora dice en el capítulo 2, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Es decir, dejando todas estas cosas a un lado, debemos amarnos unos a otros con corazón puro. Se trata de dejar a un lado la envidia, la hipocresía, el engaño, la maledicencia, es decir, dejar todas las distracciones, y dice ahora, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Nos encontramos en un tiempo donde hay muchas personas que buscan el sensacionalismo. Usted puede verlo promocionando sus dulces espirituales en los periódicos de los domingos. Es decir, vengan y vean, lo nuestro es más emocionante que cualquier otra cosa. Y así le garantizan la emoción. Ahora, usted no crece con eso. Y ese es el problema. Puede que parezca bueno, puede parecer emocionante de probar, pero eso no lo nutre, no lo fortalece a usted. Tiene muy poco valor cuando lleguen las verdaderas pruebas. Será allí que usted se dará cuenta que está débil y anémico. Ahora, si usted ha participado de la palabra de Dios, y usted sabe de la palabra de Dios, y sabe que Dios es bueno, Dios es misericordioso, cuando lleguen las pruebas, usted estará fortalecido por esa palabra y por el conocimiento de la bondad y la gracia de Dios. Por eso dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Y a mí cómo me gusta ver a los nuevos bebés en Cristo. Esas personas que han nacido de nuevo por el Espíritu de Dios. Y cómo me gusta verlos devorando la palabra de Dios. Me emociona cada vez que veo cómo las personas llevan y traen grabaciones. Me encanta eso. La palabra de Dios saliendo. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Si es la palabra de Dios la que lo alimenta a usted, la que le da desarrollo para que usted tenga crecimiento espiritual. Usted no podrá crecer espiritualmente separado de la palabra de Dios. Y me gustaría enfatizar esto. Usted solamente podrá experimentar crecimiento espiritual por medio de la palabra de Dios. Ese es el alimento que nutre al hombre espiritual. Separado de la palabra de Dios, usted no puede experimentar verdadero crecimiento espiritual. Usted puede experimentar emoción espiritual a través de experiencias y sensacionalismo, pero no puede experimentar verdadero crecimiento. En eso consiste alimentarse de la palabra de Dios. Así que desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Continúa diciendo Pedro, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Hay algo interesante para mí aquí. Y allí está Pedro, ya viejo, un hombre duro, rudo, pescador, sí, más duro que una piedra, listo para pelear. Así quieres pelear, sacó una espada y comenzó allí a pelear. ¿Entiende lo que quiero decir? Para eso estaba listo. Ahora yo quiero que usted mire cómo es Pedro. Un hombre duro, áspero. ¿Y cuál parece ser la palabra favorita de Pedro cuando llega a las cosas del Espíritu? Su palabra favorita es precioso. Ahora, esa no es una palabra para un hombre duro, áspero. Aún así, usted ha de encontrar por todos lados a Pedro utilizando esta palabra, precioso. Por eso dice que yendo a Jesús, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. También habla de la preciosa sangre de Jesucristo. Y ahora se refiere a Jesús como la piedra preciosa. En el libro de Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, en el capítulo 32, tenemos la canción de Moisés. Allí se refiere a Dios como una roca y también a los dioses de los paganos como roca. Y dice, porque la roca de ellos no es como nuestra roca. hay referencias en la Biblia a Dios como una roca. ¿Sí? En el libro de Daniel, en la visión que tiene, o el sueño de Nabucodonosor, él vio esa gran imagen que representaba el reino de los hombres, comenzando por el reino de Babilonia y luego la sucesión de reinos, el reino medo-persa, el griego, el romano, hasta ese reino final de 10 naciones. Él vio esa enorme imagen hasta que llega una roca no cortada por manos que golpea a esa enorme imagen en sus pies y hace caer toda esa imagen. Y la roca creció y fue una montaña que cubrió la tierra. Cuando el Señor le explica este sueño a Nabucodonosor, esa roca tiene que ver con la venida de Jesucristo. Él es la roca no cortada por manos que traerá un final o le pondrá final a los gobiernos del mundo para establecer el reino de Dios que ha de cubrir toda la tierra y nunca terminará. Cuando Moisés estaba llevando a los hijos de Israel por el desierto, ellos clamaban por agua. Moisés entonces tomó su vara y golpeó la roca según Dios le mandó, y de esa roca salió agua. El apóstol Pablo nos dice que la roca que estaba con ellos en el desierto era Cristo. Sí, esa roca golpeada era Cristo. Es decir, en la cruz fue golpeada. Y de allí fluye el agua de vida para el hombre. Los israelitas estaban muriendo de sed en el desierto, listos para morir hasta que el agua fluyó de la roca. El agua de vida. Y ellos bebieron y fueron sustentados. Así también nosotros estamos muriendo en el desierto de este mundo, en el pecado. Estamos listos para morir. Pero déjeme decirle, Jesucristo ha sido golpeado por nosotros. Fue crucificado. Y el agua de vida fluye. Nosotros podemos tomar y podemos ser salvos. Tenemos vida. Es por esto que la segunda vez, cuando aquel pueblo clamó a Moisés por agua, él fue a Dios y Dios le dijo, háblale a la roca y fluirá agua. Pero Moisés se enojó tanto que salió y le dijo al pueblo, debo golpear esta roca nuevamente para darles agua. Y fue y golpeó la segunda vez la roca. Dios le dijo a Moisés, Moisés, eso fue un error por el que tendrás que pagar. ¿Se da cuenta? La roca, una vez golpeada, no tiene que ser golpeada nuevamente. Jesús no tiene que morir otra vez. Él no tiene que ser ya crucificado de nuevo. Una vez golpeado, todo lo que usted tiene que hacer para recibir el agua de vida es hablarle a esa roca que es Jesucristo. Sí, mi amigo, solo háblele a Jesucristo. Así que, él dice, llegando ahora a esta piedra viva, que fue desechada por los constructores, decía Pedro, en el pasaje que estamos considerando, su primera carta, capítulo 2, verso 5. Esa piedra viva que fue desechada por los constructores, esa piedra de Jesús, que fue rechazado por los judíos como Mesías. Aún así, él fue escogido de Dios y precioso. Y dice Pedro, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Mi amigo, mi amiga, la iglesia es una casa espiritual, un sacerdocio santo. Sí, pronto seremos llamados real sacerdocio. Pero aquí dice, y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Déjeme preguntarle, ¿cuáles son los sacrificios espirituales que tenemos que ofrecer? Si usted recuerda, en el Salmo 51, David lo da a entender en cierta manera. Él dijo, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Él habla de un sacrificio espiritual, un espíritu quebrantado delante del Señor. Después tenemos, en el libro de Hebreos, en el capítulo 13, el versículo 15 que nos dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, es decir, por medio de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Los sacrificios espirituales que ofrecemos a Dios son nuestras alabanzas a Él. Cuando venimos delante de Él con un corazón quebrantado para ofrecerle nuestras alabanzas a Dios, llegamos como sacerdotes, tenemos acceso a la presencia de Dios. Ese era el tema del sacerdote. Era él el que tenía acceso a Dios. Como sacerdote de este santo sacerdocio que tengo, como hijo de Dios, yo puedo entrar a su presencia para ofrecer sacrificios espirituales. Puedo ir a Dios a adorarle. Dice ahora, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Este salmo en particular, sin duda, impresionó mucho a Pedro. Porque cuando Pedro fue llamado delante del concilio en el capítulo 4 del libro de los Hechos para responder por aquel milagro que se hizo al hombre que estaba allí a la puerta del templo, a la puerta de la hermosa, un hombre cojo, Pedro dijo, si somos examinados hoy por el bien que le hemos hecho a este hombre, que se me juzgue. Pero nosotros lo hemos hecho en el nombre de Jesucristo. Sepan ustedes, todos los que habitan en Jerusalén, que por el nombre de Jesucristo, este hombre está en pie aquí delante de todos ustedes. Y él es, haciendo referencia a Jesucristo, la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo. En este salmo está la referencia y la referencia mesiánica al Mesías, el Salmo 118. La referencia a la piedra que fue desechada por los edificadores, que se volvió la piedra principal del ángulo, la obra del Señor. Una profecía acerca de Jesucristo. Una profecía que hablaba ya en el Salmo que él habría de ser desechado, rechazado por los líderes religiosos. Pero aún así, Dios ordenó que él sería la principal piedra del ángulo, por supuesto. Jesús es esa piedra de ángulo sobre la cual se edifica la iglesia de Jesucristo. Jesús le dijo a Pedro en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, cuando Pedro confiesa, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, Jesús le dijo, ciertamente te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, ¿qué roca? La roca es la confesión de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. La iglesia es edificada en esa piedra del ángulo, y nadie puede poner otro fundamento, decía Pablo, que el que está puesto, el cual es Jesucristo mismo. Sí, Jesucristo es el Mesías. Jesucristo es el Hijo del Dios vivo.